Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos aquí ocupados en analizar, en contar las consecuencias de la nevada, de la subida de la luz, pero en el mundo están pasando otras cosas. Los demócratas, por ejemplo, en Estados Unidos insisten en que si el vicepresidente Pence no impulsa la enmienda 25 para echar ya a Trump de la Casa Blanca, pues que habrá que poner en marcha un segundo impeachment para retirar a Trump de la presidencia, aunque quedan pocos días. El relevo es el 20 de enero. Pelosi ha hecho, Nancy Pelosi, que es la portavoz de los demócratas, ha hecho el anuncio de que ellos siguen con el proyecto del impeachment.
But there is strong support in the Congress for impeaching the president a second time.
Hay un gran apoyo al segundo impeachment contra Trump, decía Nancy Pelosi. Trump ha basado buena parte de su mandato presidencial, que ahora termina, y ha gestionado su derrota haciendo creer a sus seguidores que eran víctimas de alguna injusticia que iba a remediar. El uso sistemático de palabras sin verdad, de palabras que instrumentalizaban las heridas, ha al final provocado lo que vimos el miércoles en el Capitolio. La democracia no solo depende de quien tiene el monopolio de la violencia, del juego de las mayorías, de la arquitectura institucional, que es todo muy importante. También es muy decisiva la conversación nacional que mantienen los políticos, los representantes de la gente-gente, pero también la gente-gente. Y esa conversación nacional parece que en Estados Unidos se ha roto. Una conversación, ya digo, en Estados Unidos, más que una conversación, parece una bronca a gritos. En el resto de Occidente sucede algo similar. En sus 4 años de mandato, Trump ha difundido un auténtico discurso incendiado a través de redes sociales. Es irónico que las principales redes bloqueasen a Trump solo al final, cuando ya se producía el asalto al Capitolio. Lo sucedido en el Capitolio la semana pasada es la expresión de una sociedad muy violenta, en la que a los pobres se les trata con desprecio y en la que impera la división. Estados Unidos es un país que en gran medida ha fracasado en su capacidad de integrar a la mayor parte de la población. El sistema social está marcado por la desigualdad y hay una descomposición identitaria. Cada uno reivindica su identidad. Yo soy blanco, yo soy negro, yo soy afroamericano, yo soy indio nativo. Cada uno tiene una identidad y lo común cada vez está menos presente. Todo esto es el caldo de cultivo perfecto para un discurso de odio como el que ha hecho Trump. Hay quien sostiene que los sucesos del Capitolio son un punto de inflexión, que a partir de ahora pues todo va a cambiar porque esto es como una vacuna, ¿no? Quizás es una perspectiva demasiado optimista, porque es que lo que constata lo sucedido en el Capitolio es que todo un mundo, el mundo que daba soporte a la democracia, el mundo que daba soporte, por ejemplo, a la Declaración de la Independencia de Estados Unidos de hace más de 200 años, esa declaración decía que hay algunas verdades evidentes: la vida, la libertad, la igualdad, la búsqueda de felicidad. Ese mundo ha desaparecido. Esas verdades han dejado de ser evidentes. Y si esas verdades han dejado de ser evidentes, la democracia se convierte en un régimen muy frágil. Estamos, pues, ante una crisis muy profunda. No hay democracia sin igualdad, no hay democracia donde reinan identidades fragmentarias alimentadas y explotadas por el capitalismo digital. Pero, sobre todo, no hay democracia si ser ciudadano no es una forma de decir yo soy gente-gente, yo estoy implicado con los otros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ya se ha establecido la circulación de trenes AVE entre Barcelona y Madrid con parada en Camp de Tarragona y Lleida tras la suspensión forzosa por la borrasca Filomena. Y es que, bueno, esta tormenta, claro, sigue centrando la actualidad y la atención en toda España, aunque, como te puedes imaginar, pues por desgracia no ha borrado del mapa el coronavirus y ya se empiezan a ver las consecuencias de las fiestas navideñas, lo que está llevando a varias comunidades autónomas a endurecer sus medidas para evitar que siga aumentando el número de contagios. En Murcia, estas nuevas restricciones van a afectar a la capital y a otros 35 municipios más. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sí, nuevo cerrojazo a la hostelería. Desde el miércoles solo pueden abrir las terrazas en 9 de los 45 municipios de la región. El resto vuelve a fase 2, primero por la evolución de los hospitales.
El número medio de ingresos era de 337, pero en el día de ayer se superaron el número de 400 ingresos.
El portavoz de la consejería, Jaime Pérez, daba otra razón, y es que se sabe dónde se producen los contagios.
76% se han producido en el ámbito social y en el ámbito familiar, de reuniones sociales que luego han llevado a reuniones familiares.
La hostelería de Murcia, Cartagena y Lorca, por ejemplo, no podrán abrir ni dentro ni fuera. Desde el miércoles solo se permite servicio a domicilio o recogida en el local.
Y también tenemos nuevas restricciones en el País Vasco que afectan sobre todo a la movilidad. COPE el País Vasco, Elisa López.
Euskadi ha regresado a la zona naranja que había abandonado hace un mes, y la situación preocupante de casos en ascenso ha llevado al gobierno vasco a prohibir la movilidad entre las tres provincias y a cerrar también los municipios en rojo, restricción que se suma a la ya impuesta de cierre de la hostelería cuando se superan los 500 casos por 100.000 habitantes y que hoy afecta ya a 17 localidades. Gochone Sagardui, consejera de Salud.
La tendencia ha cambiado y va en ascenso. Ante esta situación, la recomendación de la Comisión Técnica del LABI es aplicar un bloque de medidas ahora que los datos de incidencia son más bajos para intensificar su capacidad preventiva.
Se reducen los aforos comerciales, pero se recupera el deporte escolar con entrenamientos de 6 personas.
Y hay preocupación en Bruselas porque varios países están intentando conseguir de forma particular más vacunas. Europa pide paciencia y recuerda que el abastecimiento de vacunas es un asunto conjunto y centralizado. Corresponsal José Luis Concejero.
Preocupación en Europa porque algunos países han empezado, o al menos lo han intentado, a negociar con las farmacéuticas más dosis de las vacunas que en estos momentos están en circulación. Alemania, Chipre o la zona flamenca de Bélgica han intentado negociar por su cuenta más dosis, algo que va en contra de las reglas marcadas porque todos los países decidieron que fuera la Unión Europea la que se encargara de comprar y distribuir las vacunas. Europa quiere ser transparente en todo este proceso, ha dicho un portavoz. Seguimos trabajando con las vacunas que hay y las que se aprobarán en los próximos días. Bruselas espera que se acelere el ritmo de vacunación para evitar este tipo de situaciones. En principio, esta semana podría empezar la evaluación de la vacuna de AstraZeneca, por lo que tendríamos la tercera vacuna en circulación.
Y en los deportes, hoy es un día clave para los precandidatos a la presidencia del Barça, Luis Munilla.
Porque es el día de la presentación de las firmas que les tienen que avalar como candidatos oficiales. Y justo a esta hora, además, comienza ese proceso en las oficinas del Camp Nou, Vítor Navarro.
Ya está en el interior del auditorio del Camp Nou. Joan Laporta ha presentado justo 8.000 firmas más de las necesarias, un total de 10.250. Por aquí desfilarán hasta las 9 de la noche el resto de precandidatos. Según ha podido saber Sportscope, además de Laporta pasarán el corte Víctor Font, Toni Freixa y Emili Russo. Mañana empezará el proceso de validación de firmas y el jueves se anunciarán oficialmente las candidaturas.
Hoy se juegan los partidos pendientes por el temporal. En primera división, a las 7, Elche-Getafe, y a las 9, el ya previsto con anterioridad, Huesca-Betis. En segunda división, Ponferradina-Girona a las 7, el Sporting Fuenlabrada se ha tenido que retrasar a las 8:30 y queda para las 9:30 el Sabadell-Lugo. Y recordamos además que en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha sido segundo en la etapa y continúa tercero en la general de coches a 38:55 de la cabeza. Y en motos, Joan Barreda ha sido sexto hoy y es quinto en la clasificación general.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 3 grados a estas horas y cielo despejado. Esta noche las mínimas pueden llegar a los 10 grados bajo cero. Mañana la situación será muy parecida, con cielo despejado y máximas de 4 grados. En cuanto al tráfico, en las carreteras de la región ya están limpias. Se puede circular con normalidad, salvo por la M40, que tiene un solo carril habilitado en la zona del nudo con la M607, donde se encuentran los coches abandonados durante la nevada. Por cierto, si uno de esos coches es tuyo, puedes llamar a la Guardia Civil al 91-457-7700 para recuperarlo. Si fue en la M30, debes llamar al 010 y te informarán. Por cierto, que la Comunidad de Madrid recuerda que está prohibido estacionar en los aparcamientos de Cotos y Navacerrada después de que haya vehículos que hayan intentado acceder a ellos. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, después del fin de semana blanco y frío que nos ha dejado la borrasca Filomena. Yo me pregunto, ¿qué tema habrá elegido para hoy el épico, indomable y siempre mítico Juan Solo?
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Pilar.
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tema voy a elegir? Si no has hablado de otra cosa. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ha nevado?
Suéltalo, suéltalo.
Bueno, mi barrio ha afectado, es verdad que ha nevado mucho en muchas partes, pero mi barrio parece una zona de guerra. Esto ha sido un destrozo total. Solo hemos subido las fotos, soy así.
Pero además la foto con él como protagonista.
Bueno, soy yo porque os digo que soy yo, porque puede ser cualquiera.
No, pero bueno, está bien para que digas, es mi barrio.
Es mi barrio. En @latardecope podéis ver las fotos, es un destrozo total. Solo en mi calle, en un tramo de, deben ser 50 metros, hay 6 árboles tronchados por el peso de la nieve y que han invadido la calzada y, por supuesto, no se puede pasar. No puede pasar tampoco los servicios de limpieza.
Claro, aparte de la enorme nevada, ya no es solo un problema de la nieve, es que muchas calles están totalmente llenas de ramas y árboles casi enteros que han caído, ¿eh?
Aquí están los árboles todavía y el suelo congelado, porque la nieve da muy poco el sol, no es que sean rascacielos, es que eso da poco el sol. Y entonces se ha congelado y ahora es un drama, pues no se puede salir de casa. Bueno, y luego están los pobres que dejaron el coche aparcado en la calle y les ha caído un árbol encima. Que también tengo foto de eso, que es tremendo, es tremendo. En fin, vamos a tardar días en recuperar la antigua nueva no normalidad.
¿Cómo has dicho? Nueva no normalidad.
Vamos a explicarlo, vamos a ver.
Explícalo.
Se supone que antes estábamos en la normalidad. Si es que en España ha habido normalidad en los últimos 5 años, pues ahí vivíamos. Luego llegó la pandemia, nos confinaron en marzo, venga, fenomenal. Luego nos dijo el presidente que ya en verano empezábamos a vivir en la nueva normalidad. Pero a partir de septiembre vimos que no, así que era la nueva no normalidad. Ahora ha llegado Filomena, bueno, pues cuando acabe la fase Filomena, otra vez vuelta al principio.
Claro. Eso lo simplifica todo.
Claro.
No estamos preparados para tanto cambio de normalidad.
No nos da la cabeza para tanto, pero vamos, yo creo que lo he explicado bien, a ver si me vais a entender.
Lo has explicado muy bien.
Ah, vale, perfecto. Pero digo, el que diga que no me entiende a mí, a los políticos sí, no puede ser.
Se nos está exigiendo una capacidad de adaptación que yo creo que estamos al límite, pero bueno.
No nos da la cabeza. Cada vez un problema, ya está. Bueno, nos ha dejado la nevada imágenes bucólicas. Hemos visto esquiadores por la Puerta de Alcalá, vaya al lado de la emisora.
Sí.
Hemos visto un señor en un trineo tirado por perros.
Cierto.
Hemos visto muñecos de nieve de todo tipo. También hemos visto conductas como esa conga multitudinaria con más de 100 personas en la Puerta del Sol. Deben creer que el frío mata el coronavirus. O mi vecina, que sacó la bolsa de la basura el sábado por la mañana a la puerta de su casa para que se la cogieran a ella. Pilar, y ahí sigue. Y ahí sigue
pues
la bolsa de la basura.
¿Cómo no va a seguir ahí? Si no puede pasar ni un coche, ¿cómo va a pasar el camión
de la basura? Claro, pero la señora que la mete en su casa porque la deja en la puerta, en la puerta del pasillo, no en el portal.
Ah, en la puerta del pasillo la ha dejado.
Pues métetela en tu casa y te tragas tu basura, no los vecinos, porque ya huele. Pues ahí sigue. Bueno, más cosas. Lleva 9 meses diciéndonos que había que comprar mascarillas y gel hidroalcohólico y ahora resulta que lo que hacía falta era tener una pala.
Es verdad.
¿Para qué tiene una pala de hierro un señor que vive en un quinto piso?
Por el amor de Dios, señor. ¿Qué más podían hacer?
Por si un día se hace fogonero. Yo creo que ha hecho mucho daño Bricomanía. Pero mucho. Porque,
no, pero mira cómo
una...
mira cómo no, mucha gente la tenía, por lo que fuera.
Ya, pero gente que bajaba en el ascensor con la pala. Y ¿por qué la tienes? Bueno, ¿y de dónde ha salido tanta gente con ropa de montaña? Esa es otra. A ver si voy a ser el único en Madrid que nunca se ha ido a esquiar, porque nunca me he ido a esquiar, no tengo ropa de montaña. En fin, en las redes sociales también hemos estado muy ingeniosos. Recupero un chiste, por favor, es un chiste de mi amigo JJ Vaquero. Se ve una fotografía de Isabel Díaz Ayuso mirando así hacia el cielo, con cara de, bueno, pues de Narnia, así como de felicidad, como pensativa, y un globito en el que se lee su pensamiento que dice: ¿y si construyo un hospital de nevadas?
Ha habido mucho ingenio y he de decir que tú también subiste un vídeo, bueno, digamos que bastante original, Juan Solo.
Bueno, sí, es cierto. He subido cosas, pero sí hay un vídeo original. No cuento lo que es, pero vamos, lo compartimos en nuestra cuenta de Twitter por si, no sé, alguien lo quiere ver. Aunque me temo que al final estas cosas afecten a mi prestigio.
Bueno, Juan, yo lo que veo es que has disfrutado muchísimo de la nieve. Es el momento de recordarte que el pasado jueves te estabas quejando de que los meteorólogos exageraban en sus pronósticos y decías que no iba a nevar apenas, ¿eh?
Pues vamos a ver. Todo lo que me digas me lo tengo merecido. Es que es verdad. Exactamente, el jueves decía yo, ¿no iba a ser la borrasca del siglo, Pilar? ¿Dónde está la nieve? ¿Dónde está la nieve? Que no la veo. No sé si está nevando o es mi vecina sacudiendo el mantel.
El bobo habla sin cesar, pero el listo escucha.
Pues sí, ya me lo digo. Esta es otra vecina, ¿eh?
¿Qué ocasión para callarte?
Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Que ya el viernes por la tarde, ya los más madrugadores de los oyentes de la tarde me lo recordaron en Twitter.
Normal.
Pero de muy buen rollo, con simpatía decían, ¿no decías tú que no iba a nevar? ¿No decías que no iba a nevar? En fin, que lo admito. No sé por qué, pero me convertí en un nevacionista. Negaba la nevada. Nevacionista. En mi descargo, debo decir que vi la nieve y creí. El problema está... Claro, vi la nieve y dije...
Sí, pero
sí.
Tuviste que verla, ¿no? Ahí, bueno, medio sí, pero, metro de nieve.
No, no, Pilar, es que yo la he visto y digo, vale, pero es que el problema es que hay gente que tiene la nieve entre sus manos y sigue negándola.
¿Cómo es eso posible? A ver.
Bien, lo acabas de resumir todo. ¿Cómo es posible? Yo me inventé lo de nevacionista como broma. Vamos a ver, es impensable que alguien en su sano juicio pueda negar la existencia de la nieve. Error. Porque mira, una vez que te conviertes en negacionista ya, ¿qué más te da 8 que 80? Pues niegas el virus, la pandemia, las vacunas, ¿por qué no negar la nieve? Este vídeo, vamos a escuchar ahora unos fragmentos, este vídeo lo ha subido a las redes sociales una persona indignada. La vemos en su terraza, la terraza está cubierta de nieve. Ella se agacha, coge un puñado de nieve en sus manos y hace una bola.
Como veis, aquí hay mucha nieve y vais a comprobar que esta nieve no es nieve de verdad, es puro plástico.
¿Cómo?
Esta nieve no es nieve de verdad, es puro plástico. Atención a la revelación. Según ella y otras personas que hay por el mundo, nieva plástico, no nieve. Además lo dice con tono de periodismo de investigación, como Gloria Serra. Esta nieve no es de verdad.
Es de plástico.
Es de plástico. Para demostrar su teoría, esta mujer enciende un mechero y acerca la llama a la bola de nieve.
Esto, como veis, no se deshace. Por mucho que yo le ponga el fuego y se queda negro. El olor es a plástico quemado.
Le huele la bola de nieve a plástico quemado. Bueno, efectivamente, ves en el vídeo que la parte de la bola que entra en contacto con la llama pues se queda renegrida y no gotea. Esto también le llama la atención. Y que huele a plástico. Su conclusión no puede ser otra. Conspiración global.
Esto es una mierda que nos mandan. Esto es puro plástico. Y nos siguen engañando con todo.
Ahí está. Que no... Me estoy quejando, no es nieve, es plástico. No sé, supongo que alguien, será Bill Gates porque le toca todo, ha invertido más dinero del que hay en el mundo para lanzar sobre España plástico que parezca nieve.
¿Oculta el gobierno la verdad?
Yo creo que no, vamos a intentar ayudar a esta mujer. Vamos por partes. El hollín que ves en la bola de nieve, efectivamente, al usar un mechero quemas combustible, que puede ser butano, gasolina... Y el combustible contiene impurezas. Al quemarse, forman hollín. Pero si acercas un mechero al cristal de una ventana, también se pone negro el cristal. ¿Ah? Pues a lo mejor es que te han puesto cristales de plástico. Quítalos.
¿Puede ser?
Claro, verás qué rápido se te ventila la casa ahora, en enero. Quítalos. El olor, que huele a plástico. Lo que huele son las impurezas del butano al quemarse. De hecho, tú enciendes un mechero y si hueles, yo no aconsejo que nadie acerque la nariz, pero si hueles la llama, huele raro, siempre.
Siempre, siempre, siempre.
Dice que la bola no se derrite.
¿Eso dice?
Efectivamente. No, y no se derrite. Explicación. Cuando compactas la nieve, se convierte en hielo apelmazado, que tiene un calor específico muy alto. ¿Esto qué significa? Pues que hace falta aplicarle mucho calor para que la temperatura de la bola suba un solo grado. Tú no vas a derretir la bola de nieve, a no ser que uses como mechero un lanzallamas, que no creo que lo tengas. Pero a lo mejor sí. Y por último, que no gotea.
Eso es más raro.
Pues mira, no, porque en el punto en el que la llama toca la bola, ahí sí hace mucho calor, tanto que la nieve se evapora sin pasar por el estado líquido.
Anda.
Pasa de sólido a gaseoso. Esto que a esta mujer le parece magia negra, ya se estudiaba en séptimo de EGB. Se llama sublimación.
Uf, que yo no me acuerdo de eso ya.
Bueno, pero si te acordabas, fíjate. que el hielo se podía derretir.
Sí. Hombre.
Exacto. Bueno, y si no, pasaba directamente al estado gaseoso. Bueno, A ver, que no la quiero criticar. Sentir curiosidad por las cosas que desconoces está bien. Así surgió el método científico. Lo que no puedes hacer siempre que no entiendas algo es echarle la culpa a una conspiración global, porque a lo mejor el problema es más sencillo y es que has estudiado poco.
Muy bien, Juan Solo.
Hay que estudiar más, Juan Solo, siempre, incluso...
O por lo menos preguntar por qué ocurren las cosas o preguntar al que sabe, pero no tienes que echarle la culpa de todo a la conspiración global.
Hasta con la nieve. Al final sí que había nevacionistas, ¿eh? Claro. Y tú lo utilizaste como
sí, yo como tontería.
Como broma el otro día. Es alucinante. Juan,
hasta
gracias.
Mañana.
Cuídate.
Chao.
Adiós. Érase una vez un hombre valiente intentando abrirse camino con una paellera a través de la nieve para acudir a su puesto de trabajo. Cuando yo el sábado puse eso de, serían las 4:20, 4:30 tiempo de juego, y escuché a Erifrade, de verdad que pensé esto, no me creo que a Paco González le haya pillado desprevenido la nevada y no haya podido acudir a la radio. Pero luego vi las imágenes que se colgaron en Instagram y comprobé que efectivamente lo que no ha conseguido ni siquiera la pandemia del COVID lo ha conseguido Filomena. Paco González, buenas tardes.
Hola,
o sea,
Pilar,
es que buena. No daba crédito, un hombre tan previsor para acudir, no me lo podía creer, de verdad.
No, pero para esto soy un español muy típico, quiero decir, no estaba preparado para la nieve, para nada, ni cadenas, ni una pala para quitar la nieve, nada, de nada, de nada. Y me pilló porque... yo tengo más o menos a 10 kilómetros la parada de metro más cercana, todo lo demás. Yo es que siempre tuve la confianza de, bueno, los taxis con cadenas podrán funcionar el sábado, pero que va, no había servicio de taxis ni con cadenas, ni sin cadenas, ni con helicópteros.
No había opción posible, o sea, no había manera de que salieras prácticamente, me imagino, no, de tu casa, bueno, y de tu calle, vamos.
De todas maneras, echar a andar ya era un... Porque yo tenía más o menos un metro de nieve rodeando toda la casa. Toda esta urbanización está... Bueno, toda esta zona. Es que es una salvajada lo que ha nevado aquí. Y, bueno, tengo unas botas de agua y con eso salí a quitar nieve. Pero es que no tengo nada más.
O sea, entonces, con lo que pillaste que fue imposible. Eso, la paella, vamos, la paellera. La paella que dicen en alguna
en realidad, ¿no? Si te digo la verdad, es una bandeja y además nos la dejó un vecino. O sea, nosotros solo teníamos tres recogedores de basura, así como suena, se los rompió uno y un cubo metálico, eso sí. Y al final del día un vecino nos dejó también una pala y entonces ya parecíamos quitanieves profesionales. Y la cachonda de mi mujer, que estaba quitando más nieve que yo, me iba tirando fotos y yo ni me enteraba. Yo estaba desriñonado. ¿Tú sabes lo que te hacen los riñones? Estar todo el día agachado y coger y lanzar, o sea, coger y lanzar.
Pero que no
y
sea,
me pilló a...
Que no sea porque no lo intentasteis entonces.
No. Quitamos un montón, pero ese montón... que equivalió a no sé cuántas horas de la mañana y de la tarde, es despejar la entrada. O sea, cada vecino ayer intentó despejar más o menos su trocito de calle, pero un trocito, ni siquiera toda la calle de la organización. Entonces, era imposible. Y luego, encima, es que no tengo coche ni con cadenas, ni sé dónde se compran. O sea, a partir de ahora ya, pues sí, claro.
Pero es que yo pongo, de verdad que el domingo volví a poner, siempre los escucho, pero volví a poner tiempo de juego para ver si estabas ya, porque y volví a escuchar el disfraz y digo, no ha podido salir de casa, no puedo creerlo. Porque
no, nada.
Yo creo que esto es la primera vez que a ti te pasa, seguramente, o sea, un acontecimiento tipo te deja sin poder irte al estudio a dirigir tiempo de juego, vamos.
Yo, es la primera vez que queriendo hacer el programa no he podido.
Exacto.
Porque además tenía hasta cargo de conciencia, decía... Parece mentira que hoy que se pueden suspender partidos de fútbol, va a sonar a que yo me he escaqueado, pero nada. El domingo por la mañana igual, yo iba llamando todo el rato a Radio Taxi y a Uber ya te ponía que estaba desconectado, Cabify, que no había conductores cerca.
Fuerte. Es que ha sido tremendo.
Mira, lo mejor fue que vi Hammer Taxi en internet, porque ya estaba desesperado buscando cualquier solución. Y resulta que eran... el Hammer es un pedazo de bicharraco de vehículo que se inventó para la Primera Guerra del Golfo del ejército americano. O sea, digo por si alguien no sabe lo que es el Hammer. Es súper ancho, unas ruedacas que flipas y eso sube hasta el Everest. Bueno, pero lo que es el Hammer Taxi en Madrid son unas limusinas de Hammer.
Que no valen para la nieve.
8 o 10 metros de largas, que evidentemente tampoco estaban en funcionamiento.
Bueno, estamos viviendo muchos acontecimientos históricos, entre ellos el que Paco González, director de Tiempo de Juego, no pudiera salir de casa para hacer el programa. De verdad que esto, bueno, no va a volver a pasar, pero pasó. Pero mira, en tu descargo te voy a decir por qué esto tiene una explicación. O sea, Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué
Dile
tal?
A Paco cuánta nieve ha caído en Madrid este fin de semana y desde cuándo no caía.
Bueno, ha sido una barbaridad. La verdad es que yo no encuentro antecedentes así de registros históricos de nevadas, porque se habla de una nevada en 1904 que también pudo llegar a una media de 50 centímetros, ¿no?, la ciudad de Madrid. Pero claro, compararlo con entonces, cuando la población pues no era ni llegaba al millón de habitantes, ¿no?, entonces en Madrid, y la extensión, la superficie de Madrid no era ni mucho menos la que hay ahora, pues tampoco son términos comparables, ¿no? Por eso yo califico a este episodio de histórico, es decir, realmente ha sido histórico, es que no encontramos antecedentes que podamos comparar, ¿no?, de manera científica. Sí, sí, ha nevado muchísimo.
Dime, a los oyentes y a Paco, ese otro dato que me decías, que la nieve caída dos días en el área metropolitana de Madrid equivale a qué.
Pues mira, equivale a toda el agua que se consume en Madrid en medio año. Con lo cual, si pudiéramos recoger todo en un gran depósito...
Los pantanos tendrán más agua, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Pantanos, acuíferos, en fin, que está garantizado el abastecimiento de Madrid para lo que queda de año, sin duda, ¿no?
Y además, esta sospecha que tengo yo de que las cosas que nos han pasado en los últimos años, desde el punto de vista de las temperaturas, tienden a repetirse, igual que las olas de calor ya tienden a repetirse cada verano, pero las bestias, digo. Esto es muy probable que el año que viene vamos a tener otra.
Bueno, pues no hay que descartarlo, Paco, porque también inundaciones que han ocurrido, por ejemplo, en el Mediterráneo en los últimos años, ha habido cada 2-3 años, ha habido un gran episodio, ¿no? Por tanto, sí, en definitiva, el tiempo
ahora
está muy desajustado.
Ahora cadenas ya, seguro.
Por favor, cómprate cadenas. Bueno, pero ves, para que no te sientas culpable, Paco, es que esto era verdaderamente, yo creo que tal cantidad de nieve, yo creo que, vamos, era impresionante. La previsión estaba ahí, la EMET ha acertado, hay que decirlo, pero tantísima nieve, yo creo que no lo esperábamos ni estábamos preparados.
Claro, y es que viviendo fuera de la ciudad, como no estás pegado a una carretera, a una vía nacional, pues, hasta que llegas rotondas sé qué, y callecitas, y claro, todo eso, es que ni pasan las quitanieves. O sea, a día de hoy también han pasado.
Muchas urbanizaciones y muchas zonas no han pasado, es imposible, están con otras prioridades y es imposible. En fin.
Normal. No, si yo ni lo reclamo, yo ya mañana me busco la vida para ir, que mañana hay fútbol y ya está.
Pues a ver, un helicóptero o algo, yo qué sé, para Paco González, a ver si hay suerte. Paco, muchas gracias, no vuelvas con la bandeja, porque yo creo que es un esfuerzo extraordinario. Gracias, Paco. Bueno, Jorge, simplemente ya por completar, las temperaturas tan bajas que se esperaban, ¿van a seguir siendo tan bajas, tan extremas?
Afortunadamente no van a ser bajas, pero los modelos, las últimas salidas de los modelos de predicción están hablando de temperaturas, claro, muy bajas. Esta próxima madrugada, por ejemplo, -5, -6 en Madrid, pero ya no son los -12, -14 que se decían hace unos días, ¿no? Por tanto, sí, nos esperan cuatro noches de bastante frío, pero no de tanto como parecía, al menos en Madrid. Sí que en otras partes de España, por ejemplo, estaba mirando que en el famoso Triángulo del Frío, Molina de Aragón, Calamocha, esta próxima madrugada llegarán a -18, incluso a -20, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es significativo del mucho frío que estamos teniendo. Todo apunta a que el fin de semana, Pilar, la cosa empieza ya a templarse, a mejorar un poquito, sí.
Confiemos en ello. Jorge Olcina, muchísimas gracias. Como siempre, un placer.
Un placer.
Gracias.
Hasta luego.
¡Qué barbaridad! Están pasando cosas, ¿verdad?, que nunca habían pasado antes. Bueno, menos mal que tenemos a Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Y sabes que un pequeño cambio, Pilar, buenas tardes de nuevo, te puede hacer tan feliz, tanto, que haga que luzcas una enorme sonrisa? Y además ahorrarte bastante dinero, que eso no está nada mal. Bueno, pues para eso tienes que hacer solamente una cosa, y es cambiarte a Línea Directa, porque tendrás un gran seguro de coche con las mejores coberturas del mercado y además con la garantía de que vas a pagar menos, sí, muchísimo menos. Esto es estupendo, ¿verdad? Pues cámbiate ya a Línea Directa, un gran seguro de coche a un gran precio. Llama al 917-700-700, 917-700-700, y recuerda que también, por si te es más fácil, tienes todas las condiciones en su página web, en lineadirecta.com.
Pues lo acabamos de escuchar, a Paco González intentando abrirse paso entre la nieve con una bandeja, ¿no? Imposible, claro, no tenía pala, pero aunque hubiera tenido pala. Bueno, estas cosas que nos han pasado, ¿no?, con la borrasca Filomena y que te siguen pasando, a lo mejor se lo estamos preguntando hoy también a los oyentes, que nos cuenten su situación, Fernando, Rosa.
¿Qué cuentan los oyentes, Rosa?
Pues que no está siendo precisamente un día fácil para muchos oyentes, aunque para algunos lo peor lo vivieron el pasado viernes.
Buenas tardes, gente. Soy conductora de autobús y el viernes, pues como tanta gente, me quedé pues tirada en lo que es la subida del barrio del Caracol en Valdemoro. Por suerte fueron 4 horas porque un compañero vino a rescatarnos y pudimos dejar el autobús a salvo. Y desde aquí quería aprovechar para dar las gracias a los vecinos de esa zona que se preocuparon por nosotros porque también había otro compañero y ofreciéndonos pues eso, todo tipo de alimentos, el baño, en fin, cualquier cosa. Muchas gracias.
Bueno, esto es muy de agradecer, ¿eh? Las calles que hay alrededor de mi casa están totalmente cubiertas por nieve y un niño jugando se metió en el charco helado, en la fuente helada. Hay una fuente helada e inmediatamente salieron varios de... Sí, una situación tensa, ¿eh? Porque el niño se cayó, o sea, el niño quería ver si el hielo aguantaba y el hielo no aguantó y se hundió. Ay. Inmediatamente salieron de las casas que había alrededor, gente ofreciéndole inmediatamente a los padres pues vestir al niño, o sea, desnudarlo, claro, en la casa, meterlo en... enseguida se destapó una solidaridad que, bueno, en estos casos se agradece mucho por la angustia de los padres. El niño quiso acercarse a la fuente, ver si aguantaba el peso, el hielo, y el hielo no aguantó el peso.
No aguantó.
Historias de estas solidaridad se están viendo muchas. Algunas las vamos a contar también esta tarde, que son fantásticas. Gente que está arrimando muchísimo el hombro y gente que todavía lo sigue pasando mal también por la Filomena, por esta borrasca en este lunes. Queremos que nos lo cuentes, ¿no? ¿En qué situación estás? ¿Qué te ha pasado? @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Tengo el gusto de saludar a don Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
Muy buenos días.
¿Los principales riesgos para la recuperación de la zona euro cuáles son?
Esta es una crisis sanitaria. Va a depender muy mucho de cómo evoluciona.
Señor
esta
Gonzalo
crisis.
De la Cámara, economista y director académico del Foro de la Economía del Agua. Gonzalo, muy buenos días.
Bueno, buenos días, Carlos.
Más de 2.000 millones de personas carecen de agua potable en el mundo.
¿Tiene acceso a agua, pero ese acceso no es un acceso seguro? Están teniendo que caminar durante horas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910-49-99-99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es...
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Se ha hablado poco.
Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día...
Con los mejores especialistas en profundidad. Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche, en 13.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
No.
Y uno con el nuevo Seat León... también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en seat.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Todavía estamos intentando comprender lo que sucedió el pasado miércoles en el Capitolio. Vamos a hablar con Javier Rupérez, ex embajador español, una de las mentes más lúcidas en comprender no solo lo que sucede en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Por cierto, amante de la buena pintura, que siempre que hay una exposición interesante en Madrid, se le suele ver por ella. Javier Rupérez, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en COPE.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Díganos, señor Rupérez, los demócratas, Pelosi ya ha anunciado que está dispuesta a poner en marcha un segundo impeachment si el vicepresidente Mike Pence no recurre a la enmienda 25 para retirar los poderes al presidente saliente Trump. ¿Tiene sentido un segundo impeachment en este momento, cuando faltan 9 días para que se produzca el relevo en la Casa Blanca?
Depende de cómo uno valore lo que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio, ¿no? Yo creo que lo que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio, desde cualquier punto de vista, es un golpe de Estado, ¿no? Y es un golpe de Estado que está inducido por el propio presidente de los Estados Unidos, Trump. Que lo que quería alcanzar era una interrupción radical de todo el proceso democrático de las elecciones presidenciales, interrumpir ese proceso que en ese momento estaba alcanzando su penúltimo momento, que era el reconocimiento de los votos, del cómputo de los votos, y consiguientemente crear una situación que está también remotamente prevista en la Constitución, que hubiera llegado a que fueran los propios estados con un voto cada uno los que determinaran cuál era el presidente. Eso es lo que estaba intentando Trump, y eso es lo que indujo Trump, y claramente es un golpe de Estado.
Y si es un golpe de Estado, entonces, ¿tiene sentido el impeachment?
Yo creo que desde ese punto de vista tiene sentido, primero, que el vicepresidente intentara lo que prevé la enmienda 25, que parece que no se va a producir. Y segundo, yo sí creo que tiene sentido el impeachment, ¿no? Es una responsabilidad política, moral, jurídica, penal, que debería llevar efectivamente al impeachment con todas sus consecuencias. Eso es lo que está intentando hacer Nancy Pelosi.
¿Cómo hemos llegado hasta este punto? Porque resulta difícil, ¿no?, comprenderlo. Es decir, Estados Unidos, referente de la democracia desde hace más de 200 años. ¿Cómo hemos llegado a un punto en el que un presidente saliente inste a un golpe de Estado y que una parte importante de sus bases, porque eso es lo que nos han dicho las encuestas en los últimos días, bueno, no sean especialmente críticos con Trump?
Yo creo que mucho tiene que ver con la personalidad del propio presidente, y naturalmente nos tenemos que hacer todos preguntas que tienen difícil respuesta, porque se aplican no únicamente a los Estados Unidos, sino a otros países, de cómo es posible que ese personaje hubiera llegado a ser presidente de la nación más poderosa del mundo, ¿no? Trump era suficientemente conocido como un hombre de negocios sin ningún tipo de calidad profesional, humana, personal, Y sin embargo, con un mensaje absolutamente populista, destructivo por otra parte de los mismos valores en los que se basa la democracia americana, pues llegó a ser presidente. Yo personalmente creo que él tiene también un aspecto puramente personal, digamos que es que está loco, no lo digo como insulto, lo digo simplemente como descripción técnica y clínica, exactamente, ¿no? Y yo creo que esa falta de relación con la realidad se ha ido agravando con el paso del tiempo en un hombre que no concebía que pudiera perder, ¿no? Pura y simplemente que pudiera dejar de alcanzar los objetivos que se había marcado, ¿no? Y todo ese proceso, naturalmente, ha ido generando toda una serie de reacciones durante 4 años en una sociedad que ya estaba dividida. Las sociedades democráticas siempre están divididas. Yo creo que tampoco conviene exagerar demasiado hecho de las divisiones, pero él sí ciertamente lo ha contribuido a profundizar en esas divisiones hasta crear unos términos de enfrentamiento absolutamente irreconciliables, ¿no? Como digo, para mí resulta absolutamente inexplicable cómo se ha producido la situación. Yo creo que para todo el mundo resulta inexplicable, excepto para los que han patrocinado el golpe de Estado y los que han participado en él, ¿no?
Hay analistas como Brooks, editorialista de New York Times, que dice que esto es un punto de inflexión, que a partir de ahora, bueno, esto va a ser un revulsivo. No sé si es usted tan optimista como Brooks.
No lo sé. Yo siempre procuro ser analítico con las cosas que sé, pero procuro evitar la profecía, ¿no?
Ajá.
A mí me parece una situación efectivamente muy grave, y yo creo que los responsables de la vida política, de la vida pública americana, no únicamente política, tienen que tomar nota de lo que ha ocurrido y, consiguientemente, tomar las medidas oportunas para que no se vuelva a reproducir. Uno de ellos, por ejemplo, es absolutamente lateral, porque al fin y al cabo no hay absolutamente ninguna duda sobre la calidad del proceso electoral, pero yo sí creo que convendría que se fuera. No es de ahora, es de antes que se vieran que consideran la posibilidad de cambiar el sistema electoral del colegio electoral, que deforma mucho los resultados electorales, ¿no? Pero al mismo tiempo también yo creo que conviene que los responsables, y insisto en lo de públicos, no únicamente políticos, pues pensarán exactamente cuáles son los valores que en este momento perviven en la sociedad americana, y fueran tomando nota para que esto efectivamente no se volviera a reproducir, ¿no? Pero yo sí creo en la capacidad de reacción, digamos, no tanto de las instituciones, que seguramente se producirá, sino sobre todo de lo que sí me parece admirable, siempre me ha parecido admirable de la sociedad americana, que es su sentido cívico, ¿no? Y su sentido de respeto a los valores constitucionales, ¿no? Pero qué duda cabe que estamos en una situación muy complicada y que tendrá que tomar, por una parte, nota, y por otra parte, medidas para que eso no se vuelva a reproducir, entre otras cosas, que ya está,
¿sí?
Es una de las cosas que está siendo considerado, el hecho de que Washington, que como sabemos no es un estado, Washington DC, ¿sí? ¿No? Donde está, se convierta en un estado, para que efectivamente la responsabilidad de disponer de las fuerzas públicas de orden público para impedir cualquier tipo de manifestación como la que se ha producido no dependa del presidente de los Estados Unidos, sino del gobernador correspondiente, ¿no?
El papel de los republicanos en todo esto, porque al final Pence, pues sí, reaccionó, al final McConnell reaccionó, pero durante mucho tiempo los republicanos, el partido, quiero decir, le ha dejado hacer casi todo a Trump.
Lamentable. Me parece que es una lección absolutamente lamentable, un análisis lamentable. Eso ya lo habíamos observado. Yo también en mis alcances lo había dicho. Estaban absolutamente callados, estaban absolutamente sometidos a la voluntad de un personaje cada vez más peligroso, cada vez más desviado de lo que era un comportamiento pura y simplemente racional, y sin decir absolutamente nada. No. Ahí hay una responsabilidad brutal por parte de los responsables del Partido Republicano. No quiero decir con todo eso que sea todo el Partido Republicano. Uh-huh. Ya estamos viendo que hay reacciones en este momento, pero a lo largo de estos 4 años han sido prácticamente nulas las manifestaciones contrarias de aquellos que veían la desviación cada vez más peligrosa de lo que era el camino constitucional americano. No, no, hay una responsabilidad del Partido Republicano en general y en particular de sus responsables que es gravísimo, gravísimo, y que por otra parte les va a llevar también a una situación interna muy complicada, porque ahora tienen que digerir la catástrofe, ¿no? Y vamos a ver cómo la hacen y quién la dirige, ¿no?
Una última cuestión, porque claro, usted ha utilizado la expresión golpe de Estado. ¿Hay paralelismos con algunos de los acontecimientos que han vivido, que se ha vivido, se han vivido en nuestra democracia?
La 23 de febrero de 1981, octubre de 2017 en Barcelona. Son dos claros ejemplos de golpes de Estado que tienen un paralelismo y una familiaridad inmediata con lo que ha ocurrido en el Capitolio de los Estados Unidos. Son casos muy parecidos, porque en los tres casos, se podía mencionar algunos más, pero ciertamente el 23 de febrero yo lo he vivido, yo estaba allí dentro, ¿no? Ajá. Yo estaba allí dentro, de manera que no hace falta que me lo cuenten, ¿no? ¿Y qué es lo que se pasa? ¿Qué es lo que pasa en las tres ocasiones? Que hay una voluntad ayudada por factores de violencia y de intimidación para interrumpir un proceso democrático y, consiguientemente, para alterar las normas de funcionamiento de ese proceso. El 23 de febrero hay un coronel de la Guardia Civil, impulsado por los generales o tres generales del ejército, que lo que intenta es impedir que haya un señor que se llama Leopoldo Calvo Sotelo, que sea elegido presidente del gobierno de España. En el caso catalán hay un intento por parte de los señores Junqueras y algún otro de suspender, bueno, no de suspender, sino de arrebatar completamente las responsabilidades constitucionales del Estado para crear un Estado nuevo. Y en el caso de Trump es exactamente lo mismo, la interrupción de un proceso electoral para alterar completamente todos los funcionamientos constitucionales y convertirse él mismo en su propio sucesor. Para mí eso es clarísimo. Y constato, desde ese punto de vista, que así como en el caso del caso barcelonés, del caso catalán, sí se han producido algunos intentos de establecer las comparaciones, no las he visto con respecto al 23 de febrero. Y tendríamos que tenerlo en la cabeza. Trump y Tejero son exactamente los mismos golpistas.
Javier Rupérez, gracias por estar con nosotros en la tarde y por ese análisis siempre fino de la actualidad, de lo que sucede en el mundo. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Pues Pilar, me quedo con dos cosas de las muchas que ha dicho Javier Rupérez. Es un golpe de Estado como el 23F. Trump está loco. Es curioso, porque Javier Rupérez es un hombre muy comedido, muy centrado, que haga un análisis tan claro, rotundo, tan nítido y tan rotundo, es muy ilustrativo, Pilar, es muy ilustrativo.
Desde luego que sí. Tremendos los acontecimientos que hemos vivido, ¿verdad?, en primera línea, lo que estaba pasando en el Capitolio, de no creerse. En fin, tantas cosas que están sucediendo.
Hablamos ahora de vacunas.
De la
tercera
situación.
Ola y de cómo van los números, porque claro, estamos pendientes de la nevada, pero el coronavirus sigue, ¿no?
Sigue ahí, exacto. La borrasca Filomena es verdad que ha sido muy intensa, las consecuencias importantes, y ha desplazado un poco de primera plana esa información de la pandemia, pero es que arranca una semana crucial para saber si los hospitales van a poder soportar la presión asistencial, a la espera de que Sanidad actualice los datos esta tarde, porque ya sabéis que en España pues no tenemos datos generales de coronavirus durante el fin de semana. Lo que sí sabemos es que hay 15.000 pacientes COVID ingresados y que la incidencia acumulada es ya de 350 casos por 100.000 habitantes. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿En qué punto estamos entonces de esta tercera ola y cómo ha evolucionado o cómo hemos evolucionado hasta llegar a este momento tan crítico?
Bueno, pues para que nos hagamos una idea de cómo se está disparando la curva de contagios, esos 350 casos de los que hablas, Pilar, son 161 más de los que se registraban el 10 de diciembre, que es cuando empezó a subir la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. La situación más problemática la viven en Extremadura, con unos 800 casos, o en Baleares, donde llegan a los 550 casos de incidencia acumulada. Llevamos, por tanto, un mes de subida ininterrumpida de casos. Comenzaron siendo la repercusión del puente de primeros de diciembre. La semana pasada se les atribuía ese repunte a los contagios, Pilar, en Nochebuena y en Navidad. Así es como estamos ahora mismo.
Maribel, ¿podemos decir entonces que ¿Estos datos entonces no reflejan todavía lo que ha pasado en Nochevieja y Reyes? ¿O sí?
No, esos serán los que se incorporen a partir de hoy en las estadísticas de la pandemia. ¿Y por qué hacemos este pronóstico? Bueno, pues porque los epidemiólogos han aprendido en esta pandemia que pasan entre 10 días y un par de semanas desde que nos contagiamos hasta que llegan esos casos más graves a los hospitales. Y luego hace falta el mismo periodo de tiempo para ver cómo aumenta la curva de fallecidos. Esto no se ha notado todavía. Nos explica en COPE el profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal.
Es esperable que en los próximos días, como consecuencia de las reuniones familiares o los contactos producidos durante estos días, pues se vuelva a haber un incremento en el caso de personas diagnosticadas con el virus y de hospitalizaciones que llegarán a partir de los próximos días.
Jolín, la duda ahora está, claro, en saber si los hospitales van a poder soportar, ¿no?, la llegada de pacientes en los próximos días.
Bueno, pues si tenemos en cuenta que ahora hay 15.000 pacientes COVID ingresados y que tienen que llegar todavía, como decimos, los de Nochevieja y los de Reyes, pues parece que lo peor está por llegar. Mira, los médicos intensivistas, que son los que reciben y los que tratan a esos pacientes en las UCIs, nos confirman que han aumentado un 39% desde Navidad. Y que hay una de cada cuatro camas ocupadas con enfermos COVID. No te olvides, Pilar, que además tienen que compartirlas con los que han sufrido un infarto, un accidente de tráfico o pacientes de cualquier otra patología. Bueno, pues esta situación es más grave, si cabe, en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana y en La Rioja, donde superan el 35% de ocupación. O sea, que tienen una de cada tres camas UCIs ocupadas por enfermos COVID.
Y pendientes de lo que estaba por llegar. ¿Y qué pasa con las vacunas? En el Ministerio de Sanidad confiaban en que las vacunas empezaran a dar resultados positivos antes de que nos pillara, digamos, lo gordo de esta tercera ola, pero parece que no lo han conseguido, ¿no, Maribel?
Pues de momento solo estamos recibiendo dosis de la vacuna de Pfizer. Las del laboratorio norteamericano de Moderna empezarán a llegar el próximo viernes o ya la semana que viene. Las que llegaban esta mañana era la remesa semanal que envía Pfizer, pero el temporal ha impedido, por ejemplo, que el avión que aterrizaba o que tenía previsto aterrizar en Madrid lo hiciera y se ha tenido que desviar hasta Vitoria. Desde allí ahora tienen que viajar en camiones para su distribución por el resto de España. O sea, la cosa se complica. Y luego los datos que ofrecía Sanidad el viernes, porque a esta hora acabamos de consultarlo y todavía no están actualizadas, el viernes señalaban que se había puesto el 37% de las dosis recibidas. O sea, muy pocas para la urgencia que hay para inmunizar a la población.
Pues desde luego, Maribel, la situación no es buena para los próximos días. Las vacunas, como tú dices, van muy lentas. La inmunidad que se esperaba, pues de momento no está ahí. No sé, habrá que ver qué pasa. Pero a ver los datos también que se ofrecen esta tarde, pero la perspectiva no es buena.
Hombre, de momento las comunidades autónomas han vuelto a ampliar las restricciones, Pilar, porque ya estamos viendo como, por ejemplo, en Mallorca y en Ibiza ya no dejan que haya reuniones de no convivientes, el País Vasco ha decretado el cierre provincial, Murcia también, esto solo por poner algunos ejemplos, porque las vacunas sí son la solución, pero las vacunas cuando se pongan y sobre todo habrá que esperar a la segunda dosis.
Bueno, pues nada, esperando los datos, esperando los próximos días. Esta es una semana clave. Como decíamos, es verdad que lo que ha pasado con la borrasca Filomena, bueno, pues ha sido importante, las consecuencias, lógicamente, pero el coronavirus está ahí. Y ahora pues empezamos a ver ya los datos de esta tercera ola, que también, por desgracia, está aquí. Maribel Sánchez, gracias.
Ah, gracias a ti, Pilar.
Buenas tardes. Es tiempo para la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hola de nuevo. No sé si has echado números últimamente, pero si me permites un consejo, hazlo. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho, muchísimo, por tus seguros. Lo que pasa es que cambiar esto es realmente fácil. Te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama ya al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Y recuerda, tienes todas las condiciones en mutua.es. (Risa)
Y tú que nos escuchas, los oyentes de la tarde, nos seguís contando cómo os ha afectado o cómo sigue afectando este temporal, esta borrasca, esta Filomena. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, decíamos antes que hoy es un día especialmente de agradecimientos porque a todos nos ha venido bien una ayudita este fin de semana.
Hola, buenas tardes. Yo tengo que decir que Filomena me ha dado un disgusto muy grande porque tengo a mi hijo que va y viene todos los días a Madrid y el viernes en principio le atrasaron el regreso, al final cancelaron, buscando hotel, en fin, que pudo venir ayer y porque, bueno, porque un amigo con un 4x4 y cadenas pues se arriesgó a ir a buscarlo, con lo cual eternamente agradecida. Buenas tardes.
Pues sí.
Tanta gente que está echando una mano, ¿verdad?, como puede para ayudar a otros, claro, que si no, no se pueden mover.
¿Cuántos sustos nos hemos llevado este fin de semana? Y nos acordamos también de los afectados que siguen en el aeropuerto, como esta oyente que nos cuenta que aún está en Madrid, que no sabe cuándo regresa a su lugar de residencia, que es Tenerife.
Fíjate.
Y que está, sí, que está viviendo una tremenda odisea. Nos hacemos el cargo. Y no es la única, ¿eh? Hay mucha gente en esa situación.
Buenas tardes, gente. A mí, en particular, me ha afectado en el sentido que a mi hija lleva en el aeropuerto de Baraja intentando salir en un vuelo de Madrid, San José, Costa Rica, y está ahí. Hoy lunes, pues tampoco se ha podido ir. Y la atención a mi hija ha sido que no le han dado ni un hotel para hoy, para que pueda salir en el siguiente vuelo. La desorganización que hay es horrible. Un buenas tardes, gente.
Buenas tardes, sí, gente que lleva efectivamente en el aeropuerto de Barajas un montón de horas, de días podríamos decir, o sea, ha podido ir, luego ha vuelto, ha intentado, pero tampoco ha salido. Bueno, ¿cómo te está afectando todavía o te ha afectado hoy este lunes, Filomena? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Escuchando la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.